explicar por qué se produce ese accidente y si hay culpabilidad.
Rubén, y rematamos.
Evidentemente, necesitamos reformar a Lei de Prevención de Riscos, debe ser máis ambiciosa, debemos de ter máis inspección disposta con medios para poder canalizar toda esta situación e incluso pois debemos por todos os instrumentos, e aí as administracións teñen moito que decir, que tal e como temos, pois utilizamos os corpos e forzas de seguridade do Estado incluso para perseguir delitos urbanísticos, pois tamén temos que utilizarlos para perseguir por todos os medios para investigar todo o que se está relacionado coa accidentabilidade e coa sinistralidade laboral no noso entorno de traballo.
Moitísimas grazas aos tres. Un asunto importante que preocupa nos sindicatos, que preocupa na sociedade, importante que cando un vai a traballar que sepa que pode volver a casa, non? Moitísimas grazas, Rubén Pérez, moitísimas grazas, Celso Carnero, moitísimas grazas, Xulio Fernández, que non teñamos que falar destes asuntos noutras ocasións. Bo día.
Bo día.
Bo día.
Las voces de tu ciudad. Con Viviana Villaverde.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparalanta.com.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz. La radio de aquí.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable donde no llega. Tan vital como acceso a sanidad y a educación en los lugares más esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e ayudar a hacer lo posible. No lles de esas costas. Contra la fame, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar ahora de economía, además de una economía de consumo muy interesante siempre porque nos afecta, bueno, pues a muchos. En este caso afecta a los hipotecados. Ya saben que el 23 de enero del 2019 el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia sobre la devolución de los gastos a favor del cliente, aquellas personas que firmasen una hipoteca antes del 16 de junio del 2019 pueden reclamar a su banco los gastos de notaría, de registro, de tasación, pero ojo, porque hay un plazo de 5 años y ese plazo, bueno, pues empieza a agotarse, así que estamos en la recta final para esta reclamación. Bueno, pues en la línea de este asunto, esta semana va a haber un acto en la sede de Vigo de la Diputación de Pontevedra, concretamente este jueves a las 7 de la tarde, la Unión de Consumidores de Galicia va a dar claves, va a asesorar al respecto de estas reclamaciones. Saludamos al secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia, Miguel López. Bo día.
Hola, muy buen día, Viviana.
Miguel, ainda estamos a tempo, por lo tanto, pero non queda moito tempo, non, para reclamación destes gastos.
Pois, efectivamente, porque como moi ben dicías na túa introducción, falábamos de xaneiro de 2020, de 2019, de un prazo de 5 anos, que, claro, se sumamos xa poderíamos dicir que estaríamos fora, non? Pero, bueno, realmente estamos no que ese tempo engadido, ese tempo de prórroga, derivado tamén da suspensión de prazos que vivimos durante a pandemia. Uh-huh. Por eso, efectivamente, se pode decir que estamos prácticamente nos últimos días para poder presentar a nosa reclamación. E, segundo a nosa experiencia, creo que é necesario facer estes recordatorios que estamos a facer ao longo e ancho de todo de toda Galicia, porque realmente hai moitas persoas que todavía non fixeron esa reclamación, ben porque non foron coñecedores dese dereito, ben porque non coñecían cal podería ser o procedemento, ou en outros casos tamén soubemos de moita xente que sí presentou esa reclamación, pero ante a negativa, casi por descontado, non, que só doitan dar as entidades financeiras, pois decidiu non proseguir coa súa reclamación polos procedementos, neste caso, dunha vía xudicial. Pero, desde a nosa experiencia, o consello que estamos a dar, precisamente antes de que remate ese prazo, é presentar a nosa reclamación. Aínda que sexa solamente nunha primeira instancia de forma extraxudicial, pero para evitar, precisamente, que teñamos ou corramos o risco de que transcurrido ese prazo, cando nos decidiramos, pois non pudiéramos facelo por ter transcurrido.
Por lo tanto, presentar ese escrito, non? Como ten que ser ese escrito? Pode facerse de xeito unilateral? Hai que, bueno, pois cumprir algún requisito? Necesario, digamos, asesoramento? Como hai que facer ese primeiro paso?
Bueno, a verdade é que para presentar unha reclamación a día de hoxe, segundo a nosa normativa autonómica propia de consumo, non precisamos máis que facerse achegar a entidade financeira. Ni siquiera necesitamos unha formalidade específica. É certo que quizáis, por ser unha materia moi concreta, pois o asesoramento que despoidamos facilitar desde esta organización ou mesmo a propia tramitación da reclamación, que é o que nos está pedindo prácticamente pois as persoas que acuden ás nosas actividades informativas, non, que despoidamos trasladar nos directamente e de forma fehaciente á entidade financeira. Do que se trata é sempre que quede constancia, Viviana, da igual que o fagamos a través dunha folla de reclamación, que o fagamos dirixindo un burofax, un escrito que presentemos na propia sucursal, que se deixe selado conforme foi presentado, ou sencillamente que se faga a través dunha entidade como pode ser a nosa organización, que levamos desde feito, bueno, pois moitos anos xa presentando reclamacións desta natureza, en estes dous últimos meses, pois un número moi considerable de resultas destas actividades que estamos a facer para repescar aqueles rezagados que todavía non nos fixera.
Uh-huh. Por lo tanto, se presenta o escrito na oficina bancaria onde se asinou a hipoteca ou non é necesario?
Sí, a ver, tamén pode acontecer que pudiéramos ter formalizado nunha sucursal na que ahora xa non permanece aberta. Si nos resulta máis cómodo e nos manexamos mellor coas novas tecnoloxías, podémoslo facer dirixindo unha comunicación ao servizo de atención ao cliente da entidade, polas canles que nos facilite, polo xeral adoita ser un correo electrónico, pero o que non aconsellamos é que se faga nunca de forma telefónica. Sempre é conveniente e moi importante que quede constancia do que pedimos e a data na que o pedimos. Por eso, sexa a través dun medio electrónico ou a través dun medio físico, sempre coa posibilidade de que conste a data na que nos diriximos a entidade en reclamación destas cantidades, que como moi ben describiches na túa introducción, pois se corresponden co 100% dos gastos de taxación, de xestoría e de rexistro e o 50% dos gastos correspondentes á notaría.
Uh-huh. Polo tanto, Miguel, con presentar a reclamación, simplemente co feito administrativo de presentala, xa se suspenden os prazos? Digamos, xa a partir de aí, digamos, xa entraríamos no procedemento ou habería que resolvelo antes de que se acabe este prazo con esta prórroga que temos casi excepcional?
No, bastaría, efectivamente, como moi ben dís, simplemente coa presentación xa podemos decir que a nosa reclamación queda realizada dentro de prazo e, polo tanto, suspendidos os prazos ou o cómputo dunha posible prescripción. A entidade financeira disporá de 2 meses máximo, segundo a normativa propia do sector, para responder á reclamación. En o caso de que non sexa unha satisfactoria ou non nos termos que consideremos que se pode obter ese resarcimento ou esa devolución, queda expedita libre a vía para acudir ao xulgado precisamente sobre a base desa negativa da entidade financeira. Lembremos que isto é unha cuestión, como veis, que se dixo na introdución, que xa quedou resolta polo Tribunal Supremo. Uh-huh. É dicir, aquí non se trata agora de discutir se a cláusula é ou deixa de ser abusiva. Unha cláusula redacta incluída nun préstamo hipotecario asinado, como ben dixemos tamén, antes de xuño de 2019, se considera abusiva, se lle impoñía os gastos, todos os gastos de formalización do préstamo á parte consumidora. Da igual que a redacción sexa unha ou sexa outra, sempre que o que se desprenda é a vontade da entidade financeira de que todo o pagase o consumidor. Tendo unha hipoteca con esta cláusula que conteña este non reparto de gastos, temos libre, como digo, o acceso á vía judicial en reclamación da nulidade desa cláusula e a consecuente devolución das cantidades que se cobraron con ela.
Nos dís, Miguel, que moitas veces as entidades rexeitan estas reclamacións.
Eu me atrevería a decir que, por regra xeral, a inmensa maioría das reclamacións. Creo que é unha estrategia que están a seguir desde hai moito tempo, no que o que se xoga é en términos estatísticos ou probabilísticos. A que me refiro? Pois se xogan a quero de decir si de cada 100 persoas que poderían reclamar ante a negativa rotunda, facemos que moitas desas persoas se pensen se continuar na vía judicial, moitas delas pensando se compensará ou non compensará acudir ao xulgado, non? E ao final o que consiguen é que efectivamente pois vaya moi pouca xente a reclamar ao xulgado, malia que sexa unha materia na que se vai obter unha resolución favorable, e ademais respecto daquelas persoas que teñen dúbidas sobre se compensa ou non, creo que temos que lembrar aquí tamén a xurisprudencia do Tribunal de Justiza da Unión Europea, que sobre este particular, en materia de consumidores, ademais ten dito que o xuiz nacional está obrigado a condenar, a pagar os gastos do proceso ás entidades, ás empresas, bancos, cando con mala fe lle están obrigando a acudir a un xulgado. É dicir, aquí o banco sabe perfectamente que ten obriga de devolver esas cantidades, intenta non facelo para a ver se a persoa consumidora acaba desistindo. Nos o que queremos precisamente con estas actividades é decirle a xente que non desista, e senón que deixe o que fagamos nos por eles para evitar que os bancos queden con cantidades que, segundo a nosa experiencia, pues, se moven entre os 700 e os 2.000 euros. É dicir, non son cantidades pequenas, non son cantidades desdeñables, e é unha lástima pues, que non estean no peto de que realmente debería estar.
Por lo tanto, Miguel, vos recomendades denunciar, ir aos xulgados. A pregunta é se compensa, e cando estamos falando, bueno, sí, pues, como dís, de cantidades que ás veces non chegan os 1.000 euros.
Claro, pero claro que compensa desde o momento en que non vai a supor un gasto para a persoa consumidora. Eu entendo perfectamente que nos plantexemos, pues, moi seriamente, se acudir ao xulgado, se para recuperar 1.500 euros, por poñer un exemplo, pues, me vou ter que gastar 1.500, ou 1.000, ou 1.200. O que estamos a falar precisamente é de que un proceso que non nos vai ter coste cando cheguemos á vía xudicial. Es decir, entón, plantexarnos si compensa, pois parece evidente, non? Da igual que a cantidade sea maior ou menor, do que se trata é que se a entidade se seguiu un proceso de reclamación formal, e serio, e rigoroso, unha vez a entidade financeira de forma categórica nos poida decir, nos vaya a decir que non acepta a nosa reclamación, é o que nos dá paso a poder presentala na vía judicial ou en sede judicial, pero con total garantía respecto de quen vai a asumir os custos dese proceso para que efectivamente unha persoa consumidora, como ben dice o Tribunal de Justiza Europeo que me referín, pois lle compense sempre presentar a súa reclamación. O que non pode ser, non sería de recibo no dereito da Unión que unha persoa que se ve sometida pola aplicación de cláusulas abusivas para recuperar o que lle corresponda teña que gastar máis diñeiro do que lle terían que devolver. Evidentemente parece que sería un pouco ilóxico e contrario á idea de xustiza que parece que preside as relacións de consumo no seu da Unión.
De todo eso, polo tanto, se vai a falar este xoves, non? En Vigo, na sede da Deputación. Vades estar técnicos da Unión de Consumidores de Galicia, Miguel.
Estarei eu mesmo, precisamente, en Vigo.
Moi ben. Pois entendo que é un acto aberto.
Sí, sí, totalmente aberto para todas as persoas que queiran, non é preciso sequera nin inscripción previa, nin pertenza a ningún tipo de colectivo, en absoluto. Calquera persoa que decida e apeteza chegarse por ali, poderá facelo, e ademais tamén se adianto para aqueles que poidan pensar que pode ser un acto moi complexo, pois non, vai a ser unha información moi sinxela que prácticamente pois vai respostar ás preguntas que estamos a falar agora. Quen pode reclamar, canto pode reclamar, como pode reclamar, e tamén cal son os procedimentos que podemos ter ou as distintas circunstancias que se poden dar ao longo deste proceso. Especialmente tamén, se así me permites, pois todas aquelas persoas que nos estean escoitando que prevean pois, plantexar a súa reclamación, que é importante que vayan buscando na súa casa pois a escritura do préstamo, a escritura notarial do préstamo, da hipoteca, así como as facturas cuyos importes, pues esos importes son os que pretendemos reclamar, pues notaría, tasación, xestoría e registro.
Muy bien, pois moitísimas grazas por toda esta información. Miguel López, da Unión de Consumidores de Galicia, recordamos, polo tanto, esta xuntanza este xoves a 7 da tarde na sede da Deputación de Pontevedra en Vigo. Graciñas, Miguel, bo día.
Bo día, graciñas a vos.
Radio Voz.
La radio de aquí.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Radio Voz.
La radio de aquí. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Este xoves celébrase o Día da Poesía, un arte que nace das palabras pero conecta cos sentimentos. É un xénero que sempre se considerou minoritario. Agora se está dando un fenómeno interesante en redes sociais de xente que consume poesía a través da tecnoloxía, pero en xeral, bueno, pois é un xénero onde é difícil triunfar. Hoxe temos connosco unha muller que está acadando recoñecemento neste eido. Hoxe precisamente estará falando da súa obra, pero tamén recitando nun espazo de poesía que vai ter lugar no Corte Inglés, na libraría, hoxe ás 7 da tarde. Ela é María Álvarez Martínez, Maxa, é licenciada en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Vigo, é poeta, vive entre Lalín e Arcade, e a súa obra da Cota acaba de proclamarse hai uns meses gañadora do 15º Premio de Poesía Victoriano Taibo de Gondomar, e un recoñecemento que se dá dende o ámbito literario, porque, bueno, pois conta co apoio da Editorial Galaxia, que publica os premios gañadores, as obras gañadoras, e, polo tanto, bueno, pois é un recoñecemento do sector a esta muller, a esta poeta. Maxa Álvarez, moi boas.
Bos días, que tal?
Noraboa por ese premio Poesía Victoriano Taibo. En primeiro lugar, quero saber si despois dun premio destas características hai retorno.
Mira, outro día estaba pensando despois da gala do premio, porque este premio fixo que eu tivese que dar un obradoiro de poesía que nunca tivera feito antes, uh-huh, e ademais que eu nunca asistira a ningún. E dime conta con toda a xente que compartín esas horas de obradoiro, que este premio non é unha coroa. É dicir, eu non o sinto como unha coroa que che poñen en riba, uh-huh, senón un espazo donde a xente que temos algo en común, que é o amor polas palabras e polo lírico, é dicir, unha perspectiva na vida que nos leva a fixarnos en cousas que nos emocionan e que nos fan pensar, ese foi o premio para min, poder compartir iso con todos os meus compañeros e compañeras de obradoiro.
Unha, chegase a considerar poeta, escritora, como te definirías a ti mesma, Maxa?
Eso recórdame a unha autoentrevista que se fixo a sí mesmo Leo Maslía, donde él decía, a xente cando te pregunta como te definirías a ti mesmo, solta pola boca infinidad de, con perdón, estupideces, non? Entón, él, para evitalo, decía, hai xente, hai, bueno, filósofos, Nietzsche, Descartes, que se romperon a cabeza toda a vida pensando en estas cousas tan difíciles, non como defines o teu traballo, e non chegaron a nada satisfactorio. Eu teño que dicir que, a ver, non teño moi claro que o que fago, pero sí teño claro o que necesito. E eu bebo moito da oralidade, bebo moito das cousas pequenas que van pasando día a día e que vou recollendo. Entón, eso vou cando sinto a necesidade de recollelas para que non se perdan, fago como unha especie de crónica. E eu duvidaba de se o que estaba facendo era poesía, cando eu enviei o Vitoriano Taibo. E agora estou, bueno, pues, levando a gran sorpresa de que sí, que a xente o recoñece como poético e ademais que hai xente que me di que lle sirve. É dicir, que lle sirve a esta xente para que elas queiran seguir escribindo, non?
Dirías que un bon momento para a poesía?
A poesía é necesaria en todos os momentos. Entón, claro, se é un bon momento para a poesía, pode ser bon momento para escribila, para vendela, para vivir dela. É un bon momento para a poesía sempre cando haxa xente que necesite ou lela ou escribila. E oxalá eso pase sempre, porque é un colchón.
Quería comentar contigo ese fenómeno das redes sociais, non? Como, bueno, pois a tecnoloxía está facendo que moitos rapaces novos se interesen por este estilo literario, por este xénero, cando sempre foi un dos retos, non? Conseguir conectar coas novas xeracións. Como ves ti este fenómeno? É real? É ficticio?
Mira, eu teño unha relación coas redes sociais bastante pobre. De feito, bueno, compañeiros do Obradoiro me pediron que por favor me fixese un Instagram xa antes de que saíra o libro. De feito, fixen o Instagram a semana pasada, se non me equivoco. Entón, eu non son unha gran coñecedora de como funcionan as redes sociais. Pero sí me dou conta de que para estar dentro da poesía hai que vivir desde dentro, non cara a fora. E as redes sociales pecan moito diso, de proxección, digamos, de pode haber unha proxección de pose literaria, pero eu atopo máis pues atopo na humildade e na oralidade de xente que o mellor non sabe nin ler nin escribir, sobre todo xente máis maior, pues cousas moi poéticas e que eu recollo. O das redes sociais xa se verá si axuda ou non a poesía. A min agora estáme axudando a que a xente coñeza o que eu escribín. Pero bueno, hai moitas cousas que se publican nas redes sociais que bueno, o mellor chamalo poesía.
Xa.
Diría de moi moi grande.
Xa. Maxa, ti eres profesora, escritora, música, e eu me pregunto si a poesía e a música se poden separar ou si eso a ti tamén o ter todas estas facetas e además telas todas desenvolvidas, bueno, pois pues, se leva tamén a pensar en crear unha poesía con, bueno, pues con melodía, cancións, non sei, este mundo, porque está todo tan mezclado e tú aunas, digamos, todas estas cuestións.
Mira, o meu irmán é un grandísimo músico e compositor. E agora estáse dando conta de que ademais é poeta. Eu xa o sabía, pero él se está dando conta agora. Porque tamén veo o curso de Obradoiro de poesía que imparte en Gondomar. E él dime que eu son moi difícil de musicar, porque claro, o estilo que teño eu na miña escrita é pues, de verso libre, sí. De verso branco. Entón, claro, eso para musicar donde si precisas unha orde, unha estrutura, unhas rimas, bueno, pues non é fácil, non? Pero, por exemplo, outro día na gala, Lucía Doval musicou un dos meus textos, díxome que foi dificilísimo facelo, pero fixo unha cousa preciosa. E o meu irmán tamén o ten feito con un par de poemas meus, pero digamos que o estilo meu, o que eu escribo, non...
É máis complicado.
Ten unha complexidade a hora de musicar, basicamente porque o meu é moi narrativo.
Pero tú, digamos, pensas nese tamén, bueno, pois nesa posibilidade, ou son departamentos estancos na túa vida, música e escrita?
No meu grupo, nos residuos atractivas, eu toco a gaita. A persoa que escribe as cancións o meu irmán. Uh-huh. Bueno, hai un par de cancións que, pois, unha canción que está escrita por Tamara Martínez de Sunyou, pois outra que escribín eu, que é un poema que fixera hai uns anos. Pero o resto de cancións están escritas polo meu irmán. E son dous estilos diferentes. E eu disfruto das dúas cousas de diferente maneira. Para min as dúas cousas son necesarias. Quero dicir, hoxe mismo, vouche dicir, hoxe cumplimos 14 anos, os residuos,
¿sí?
o noso grupo. Xusto hoxe. O meu irmán mandou un WhatsApp polo grupo, sí, xenial, dicindo, hoxe cumplimos 14 anos, parabéns, residuos, 14 anos desaparecendo. E iso, para min, xa é, isto eu vou no recoller para escribir.
Fíxate.
Me refiro que claro que están unidos os meus dous mundos, o que pasa que son dous estilos diferentes.
Fíxate, e ademais a mí me dis 14 anos, eu non pensaba que fora tanto, e ademais vostedes ese enfoque feminino feminista, xa no mesmo nome de 14 anos, xa fostes precursores, porque bueno, residuos atractivas xa, que dicir, hoxe non nos sorprendería o nome, pero claro, si me dis que levades xa 14 anos.
Sí, o que pasa é que, como di a xente, non sempre fomos grupo underground.
Bueno, tú estás rompendo, rachando un pouco con esto, ¿no? Porque, claro, digamos que estás tamén cada vez ancheando máis, ¿no? Bueno, pois que a xente te está coñecendo cada vez máis. Non sei que se vai a topar esta tarde, Maxa, que se acheguen a Libraría do Corte Inglés a 7.
Que se poden atopar?
Sí.
Pois... bueno, eu vou contar cales son as cousas que a mí me interesaron, que fixeron que eu me puxera a escribir este libro, os contrastes de dous mundos, do bello, do novo. Bueno, eso xa o fixo Henry James, non? Uh-huh. pero claro, eses dous mundos que, por un lado, o novo que me sorprende pola novidade, non? E despois, o que me deu para pensar do vello, de onde veño e quen fun eu ali. E son dous mundos moi diferentes. E bueno, por sorte, fun capaz de fiar, e non o fixen conscientemente, nun principio, de fiar estes dous mundos. Supoño que haberá cousas que eu conte dese mundo tan lonxano, non? Dese estado tan pintoresco como é Dakota, pues que lle pode interesar a xente que veña.
Bueno, por certo, que claro, te además tens unha historia persoal moi interesante, porque, bueno, eres licenciada en Filoloxía Inglesa, dicíamolo, a mí isto me parece interesante pola sonoridade dos distintos idiomas, non? E como controlarás, bueno, pois precisamente inglés, castelán e galego, non? E bueno, pois escolles o idioma propio para compoñer, pero creo que ademais isto está moi vinculado tamén coa túa vida, coa túa historia vital, non?
Sí, a ver, eu pasei moito tempo fora. Aínda non me acordo a quen lle comentaba eu esta semana que eu, cando estudei a carreira aquí en Vigo, nos Brands, eu marchábame para Inglaterra. Entón pasaba os dous meses ali traballando en, pois, no que fose, nunha fábrica de galletas, nunha fábrica de frío. Entón sempre estiven xogando con ese contraste de aquí e de lá. E despois, bueno, pues por motivos familiares, que os meus pais pues eran mestres, íbanse movendo de un sitio a outro, tampouco vivín moito tempo nun sitio só. Entón ese desarraigo, esa vida un pouco errante que tiven, tamén creo que tamén está dentro das preguntas que eu me fago neste libro.
Bueno, pois eu teño que aproveitar, Maxa, porque estamos falando do Día Mundial da Poesía que se celebra este xoves, hai actividades toda a semana e, polo tanto, queremos aproveitar tamén para escoitar poesía, non? Que é algo que, bueno, que eu creo que particularmente na radio se crea un espazo sempre moi máxico, sempre que se recita. Así que, se nos regalas uns versiños, eu agradecería cho moito.
Pois eu encantada. Si vos parece, leo vos os dous primeiros poemas do libro, de Dakota, que di: Tratado de París, 1783. Os encargados de debuxar as fronteiras norteamericanas hoxe suspenderían cartografía. O río Mississippi e os grandes lagos non bastaron para trazar liñas que compracesen a todos. No lago dos Bosques, máis al lado, paralelo 49, existe un pedazo de terra que pertence a Minnesota. E para chegar ao Northwest Angle, tes que poñer os pés no Canadá, ou ser paxaro. O exclave é o territorio extirpado ao corpo político da terra. A morriña non é unha palabra riquiña das galegas e galegos, é un vagalume. Tracei o rectángulo de Dakota do Sur cun mapa interactivo do Sioux Falls School District. Arrastreino polo Océano Atlántico e pouseino en Riba da Guarda, coa única idea de poder tomar o café a tempo con miña nai.
Pois moitísimas grazas por este regalo, Maxa. E ademais contigo temos a oportunidade de rematar con poesía e rematar con música, coa música de Residuos Atractivas. Seguro que vai ser unha tarde moi fermosa a que haberá hoxe, a que se creará hoxe na librería do Corte Inglés, e hai que aproveitar, bueno, pois estas oportunidades para conectar coa poesía e con mulleres tan fantásticas como María Álvarez. María, noraboa.
Bueno, Diana, moitísimas grazas pola entrevista.
Unha aperta moi grande.
Ata pronto, chao.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Ven a Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquiste en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado para Danta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. Thank you.
Rosana Ojea, muy buenas.
Buenos días, Viviana.
Vamos a hablar de música, de buena música. ¿Qué nos traes hoy?
Pues la semana pasada fuimos al barroco y realmente esto casi me retrotrajo casi al principio, porque hacía tiempo, ¿no?, que no íbamos. Y entonces ya me pareció que debíamos de volver al cine también. Aparte, pues la música y el cine, ya ves. O sea, nosotras tenemos esta sintonía que yo creo que también un poco, pues se decide por algo, ¿no? Y un poco te mete en otro ambiente. Pues imagínate en el cine, que por cierto que acaban de ser los Oscars también, sí, ¿no? Y tienes ahí también, pues la banda sonora. Que de verdad, o sea, si se la cambiamos a alguna de las pelis así grandiosas, es que cambia todo. Y yo creo que se han convertido en las pelis que son por sus bandas sonoras.
Hace más calor, parece.
Como haber sido a Kenia. Bueno, pues está claro,
¿no? Difícil no reconocer, ¿no?, esa melodía, sí, y su película que nos lleva, como dices, a Kenia.
Exactamente,
África.
O sea, Memorias de África es una de las grandes pelis y lo es en parte por una banda sonora que en su momento, que fue en 1985, ganó el Oscar. El compositor es pues uno de los grandes, junto, por ejemplo, a John Williams, que típico de pelis, así un poco ultra famosas, ¿no? Ennio Morricone, que también es otro así un poco el tridente, son ellos. John Williams, Ennio Morricone y John Barry. Esto probablemente, ves, a veces hablo de lo de llevarlas en el coche y demás, es muy difícil que esta música no emocione, ¿no? O sea, por eso tiene el efecto que tiene y se la reconoce. A veces casi pierde un poco de valor en el ámbito de la gente que está en música clásica por tan conocida, tan conocida, que parece que por ahí le quitan valor y no. Porque lo tiene precisamente porque tiene un efecto absolutamente universal en que no puedas dejar de emocionarte. Esto además en la peli pues viene acompañado, claro, de unas imágenes increíbles, ¿no? De estos paisajes. Es una música pues especialmente emotiva y esto claro que lo consiguen una especie como recursos, ¿no? Que sí que tienen los compositores. Ellos, si quieren hacer esto, pues entonces se van a pues melodías que son más largas. Escuchábamos eso el martes pasado, La Primavera, y tiene un ritmo mucho más
agitado,
más rápido,
sí,
más agitado, ¿no? Esto no, o sea, para la emoción parece que te recoge, pues para disfrutar de estas imágenes y te llega, ¿no?, a la fibra. Se supone que gracias a esta música, en esta peli, un poco como que incluso él casi como que puso las reglas de cómo poner música o buena música a un drama romántico, porque aquí había como una historia así muy pues romántica, apasionada, ¿no? Una historia ahí muy potente. Hay una mezcla, de hecho, esto que escuchamos con tanta naturalidad, pues al final, como casi siempre en este plan emocionante, están las cuerdas, ¿ves? Aquí un poco nos gana al piano para esta música de pelis, las cuerdas para estas supermelodías, ¿no? Y justo muchas veces aparece un viento y esto es un cuerno, esto que son los vientos. Y la mezcla, pues claro, el hombre acertó completamente, ¿no? Es que, fíjate, al final este es un trocito, ¿no? Uh-huh. O sea, un Oscar a una banda sonora se la lleva toda la banda sonora de toda la peli, porque está excepcionalmente bien escogida, ajustada. Pues curiosamente, Memorias de África dura 2 horas y la música son 40 minutos, ¿no? O sea que ahí, pues claro, siempre hay momentos también sin música. Hay pelis que los utilizan más o menos, ¿no? Pero no es que esté toda la peli con música, ni mucho menos, pero está, pues eso, claro, en los momentos que aparece, potencia todo lo que aparece allí. De hecho, eso, nosotros estamos escuchando aquí lo que se le podría llamar el tema. O sea, tú si buscas esto, pues te aparece.
Lit.
Sí, o sea, Memorias de África,
algo
tema
aprendido
principal.
Martes a martes.
Exactamente. Luego hay mucho más, ¿no? Y también va pues por escenas, claro. O sea, en lo que es la banda sonora en sí, hay como, pues ahí está, varios temas. Pues, por ejemplo, uno es el que se utiliza para cuando ella, la protagonista, que se llamaba Karen, era una baronesa que un poco estaba pues en África para oír, se supone, bueno, Primera Guerra Mundial, esa época, ¿no? Y se supone que había, pues eso, cierto pesar, ¿no? Con un poco lo que estaba pasando en los sitios civilizados, mira tú, ¿no? Entonces había como cierta huida también, incluso, pues eso, a África, ¿no? Y esto está esta condesa allí y surge esta historia con el aventurero que era Robert Redford. Momentos en los que ella tiene recuerdos, pues resulta que incluso, ojo, que John Barry decidió utilizar también, por ejemplo, un tema de Mozart. Uh-huh. Y hay una obra así muy famosa también de Mozart, que es su concierto de clarinete y orquesta. Bueno, pues se utiliza para cuando ella está recordando. Entonces, en diferentes momentos de la peli que ella está recordando, claro, también funciona hacia el espectador que aparezca la misma música. O cuando está él, bueno, pues cuando está él, que es más aventurero, pues también, ¿no? Está un poco otro tema. Y esta música que escuchamos aparecía también hacia el final, claro, como cierre, ¿no? Que así como que tienes, bueno, pues todo lo que has visto se cierra con esto. Bueno, fíjate, John Barry decía que era uno de los tres grandes, ¿no?
Uh-huh.
Él es británico, nació en 1933, tiene muchísima filmografía. Por ejemplo, él es el autor de pelis, pues por ejemplo, La Letra Escarlata,
uh-huh,
Al Rojo Vivo,
claro, hay
Cabo
un género
de Medianoche,
ahí, ¿no?
Claro. Es el que le puso sonido al suspense, por ejemplo, es el que le pone sonido a James Bond. Y curiosamente, en el caso de James Bond, hubo ahí una lucha entre él y un compositor que se llama Monty Norman, que es el que aparece como el, digamos, el propietario del tema de James Bond. Porque también por las pelis, ojo, que aparte de, digamos, que lo que la sintonía está típica, pues ahí está, la banda sonora es luego toda la peli, ¿no? Imagínate, pelis de James Bond, suspense continuo, un poco acción continua. Bueno, pues fíjate qué contraste escuchar esto de Memorias de África con lo que puede ser ponerle sonido a James Bond. Bueno, pues John Barry está ahí. Otra de John Barry súper cautivadora, Bailando con Lobos. O sea,
pero
Bailando
es que
con Lobos,
todos los clásicos de la época.
Es que además Bailando con Lobos, de verdad, tenía una música increíble. Los utilizamos también, uno de los jazz class que era de cine, el primero, pues todo bandas sonoras, ¿no? Y ahí estaba, por ejemplo, Bailando con Lobos o Memorias de África, claro, imagínate, o sea, te puedes llevar a la gente, o sea, sin necesidad de la peli, tú quitas la peli, no estás viendo la peli, pero escuchas la música y es una pasada.
Fíjate, y es interesante esto, porque claro, cada semana hablamos de compositores clásicos, uh-huh, de épocas en las que no había posibilidad de reproducir la música. Claro, el compositor clásico ahora está muchas veces en el cine.
Sí, es que ahí está. Por eso está un poco todo mal entendido, ¿no? Y falta a veces querer dedicar tiempo a esto. Hay demasiadas cosas que hacer. Pero una podría ser esta, ¿no? Porque al final, de verdad que podemos descubrir que conocemos mucha más música clásica de la que creemos y disfrutamos mucha más música clásica de la que creemos. Porque nos vamos al cine y en realidad lo que escuchamos en un tanto por ciento muy elevado sigue más las normas de la música clásica, instrumental, orquestal, que no de otra que es la popular. Y luego pensamos que no nos gusta, pero te vas al cine y estás disfrutando de una peli, así sea más en tono más divertido, en tono, uh-huh, más emocionante, y tienes esa música ahí que está, ya no es que esté ayudando, es que está siendo relevantísima para que aquello te esté emocionando, cautivando, y puedes no estar atento, pero está ahí. Ojo que, como siempre, los críticos así, ¿no? La gente un poco que está ahí, ojo a visor. ¿Qué decían de John Barry? Pues un poco le criticaban que un poco parece que siempre utilizaba los mismos recursos, porque a lo mejor te pones ahora Bailando con Lobos y encuentras ciertas cosas parecidas, ¿no? Pero bueno, a mí esto no me parece que sea criticable. O sea, a veces para conseguir una cosa, obviamente, tienes que utilizar recursos comunes.
Y estilos, ¿no?
Claro, exactamente. Fíjate lo que son eso, los compositores de pelis. Digamos que el rey, podríamos ponerlo en John Williams. Tú fíjate las pelis de John Williams, o sea, Star Wars, E.T., uh-huh. Superman, Indiana Jones, Parque Jurásico, Harry Potter, o sea, esto lo conocemos todos, ¿no? La lista de Schindler, un poco en otro ámbito, ¿no? El Coloso en Llamas, ya un poco para irnos más atrás. Estas pelis tienen una música súper característica. Yo creo que si paras a la gente por la calle y les preguntas... Imagínate Tiburón. Tiburón es de John Williams también. Uh-huh. O sea, ¿quién no podría un poco imitar, ¿no? la sintonía de Tiburón? O sea, está todo ahí un poco metido en la cabeza. Y, ojo, John Williams en estos últimos Oscars, que han sido súper recientes, de la semana pasada, estaba nominado. Estaba nominado por la última de Indiana Jones, esta en la que ya Harrison Ford era, claro, mayorcito. Nominado todavía por esta, ¿no? Y... justo se supone que había utilizado pues un poco el mismo tema de Indiana Jones, un poquito variado, ¿no? John Williams acumula, yo creo que si no me equivoco, 53 o 54 nominaciones a los Oscars, siempre por música, claro. Es el que tiene el récord de nominaciones a unos Oscars y creo que lleva 5, algo así. Pero de verdad que se convierte, pues eso, este tridente, ¿no? Ennio Morricone, pues La Misión, Los Intocables, Cinema Paradiso, que esto también se cogen siempre versiones en las clases de piano. Te lo piden. Ay, pues yo quería tocar Cinema Paradiso. Bueno, pues buscas un arreglo. Y ojo, que muchos funcionan también al piano, ¿no? En una peli perdería efecto la escena. Y, por ejemplo, una peli pues más actual, más o menos, Los Odiosos 8, que era una de Quentin Tarantino, así creo que de 2015, pues también estaba este hombre ahí. Que no es que sean de pelis siempre anteriores, claro, antiguas.
Es un clásico, pero en todos los conceptos de la palabra.
De verdad que un poco la gente que lo hace bien, ¿no? Y ya está ahí. Y claro que, bueno, pues ya está. Cada maestrillo con su librillo, pues también un poco tú cuando vas a hacer algo, incluso a la persona a la que se lo encargas porque sabes cómo trabaja, ¿no? Ya te imaginas un poco lo que va a hacer. Entonces, es lógico que también haya un estilo que podamos distinguir en todos ellos. Pues como siempre, o sea, en el cine al final lo que buscan con la música es que te llegue casi un efecto más directo. Lo atribuimos todo a la imagen porque la tenemos delante y obviamente estás allí viendo algo. O sea, sería absurdo no estar mirándolo. Pero es que para nada es lo mismo. Y siempre me llamó mucho la atención una cosa que parece pues una cosa que cae de cajón, ¿no? Que es que realmente luego podamos consumir una banda sonora que sale en disco o la buscas, ¿no? Lo que sea. Pero tú puedes tener de una peli, puedes tener por separado la banda sonora y sin embargo no está la imagen sola. O sea que entonces tú tienes ahí uno de los elementos, claro, que existe solo.
Y fíjate hasta qué punto que se hacen versiones también de estas composiciones, Rosana.
Hacen versiones como siempre. No siempre traigo, pero... no siempre funcionan, ¿no? Es como lo que hablamos del piano. No por hacer un traspaso a otro instrumento o a otro grupo tiene por qué funcionar más que la original, claro. Y sobre todo, incluso en este contexto de cine y de estas imágenes y demás, ¿no? Pero, por supuesto, hay versión de piano solo y, por supuesto, hay versión de jazz. Bueno, esto es como una intro, ¿no? Esto es como muy en lo que el piano es como muy arpegiado cuando tienes estas notillas. Que ¿Qué busca un arreglo con esta introducción? Un poco parecerse al original, en el sentido de que también hay una introducción así un poco que a lo mejor no lo percibes del todo, como que te ayuda a meterte en ambiente. Y entonces empieza. La cuerda tiene un punto tan denso que aquí necesitas pues acompañar también, ¿no? Digamos que, claro, nos dividimos en dos manos, ahora todo está reducido a dos manos, y tienes la mano derecha haciendo las notas de la melodía y por debajo sigue un poco este, casi lo que se podría parecer a agua, ¿no? Un poco este sonido. Tuve que decidirme entre varios arreglos, o sea, ahí está, no te creas que es tan sencillo como decir, venga, Memorias de África en piano, toma ya. No, o sea, también mogollón, porque luego también para un pianista un poco avanzado es fácil llevarte la melodía, allí es fácil, investigarla, digamos, al piano, pero lo que ya no es tan fácil es que te funcione con lo que pones alrededor de esta melodía, ¿no? Que la distinguimos, pero luego que nos cautive más o menos la versión va a depender mucho de qué hay alrededor de esta melodía. Y este sí que creo que tiene algo como parecido a la original y alguien que la esté tocando pues para sí mismo, imagínate, el piano, que es lo que tenía en su momento, ¿no? La posibilidad que tenía la gente de tener la música que escuchaba y que hacía una orquesta o que hacían muchos músicos, la única oportunidad que tenías era tener un piano en tu casa y reproducir esto. Cuando querías más que la melodía, o sea, el piano lo que puede hacer también es la armonía, o sea, un poco a veces se habla de la melodía y la armonía como que la melodía es lo que sucede en horizontal, un poco vamos siguiéndolo todo en horizontal, ¿no? Si lo quieres pensar así, pero en vertical como que también pasan cosas. Sí, pasan cosas. Esta es la armonía, un poco de verdad, ¿eh? Lo que nos llega y lo que nos da muchas sensaciones, sea en piano o en la original, ojo, no sabemos lo que es, no sabemos exactamente lo que está sucediendo, pero cuando se habla de la armonía en música, creo la palabra armonía tiene además como más ámbito, ¿no? Pero sí que es un poco cuando se habla de los acordes, de las notas que se pueden hacer juntas, ¿no? En una orquesta hay muchos músicos que pueden estar haciendo un sonido y otro sonido que no es exactamente el mismo y eso se está mezclando, esta es la armonía. Claro, el instrumento que te permite eso, como un instrumento solo, es el piano, ¿no? Y son estas armonías en las que los compositores aciertan más o menos, no solo lo que tú canturreas, lo que podemos hacer con un tarareo es la melodía, siempre es la melodía. Pero luego la mezclita de que alguien esté también cantando contigo y entonces hace otra voz, o si hay instrumentos que te acompañan, entonces te estás creando ahí más mundo. Y el mundo de las emociones y las sensaciones y todo eso está mucho ahí. De verdad que hay un mundo ahí que por eso a veces hablo mucho de los músicos de jazz, por ejemplo, que los músicos de jazz se las saben todas. Aquí también, ¿qué hay en común en las tres versiones? Pues también esta versión de jazz ha querido un poco tener una introducción. No es como la del piano, porque tenemos otros recursos, pero también es una introducción. Pero aquí no aparece exactamente la melodía tal cual.
La verdad es que cambia bastante, ¿eh? Esta versión es distinta.
Sí, sí. Esto ya está como versionado, ¿no? Es como voy a inspirarme en esto, pero luego ya hago un poco lo que quiero. (Risa) De hecho, probablemente nosotros, porque venimos de estar escuchando las otras, entonces casi como que un poco lo escuchas casi buscando, ¿no? Uh-huh. Si te recuerda o no te recuerda. Pero probablemente si lo pones fuera de contexto, lo pones en tu casa esta noche, acompañas una cena así, a lo mejor en un momento dado, ¿no? En un momento dado ya hay algo que como que te suena a otra cosa, pero no tienes por qué saber qué es. Aquí sí, un poquito más. Esta es una versión plenamente jazzera. También puedes tener cosas más rítmicas, menos movidas. Esto es pues perfecto para una cena en casa, ¿no?
Nos estás dando muchas ideas.
A ver. Entonces, que de repente en todo este tramo que llevamos escuchado ha aparecido el tema en un momento dado, pero todo lo demás es un poco un juego, ¿no? Pero claro que salen de ahí, o sea, pues estos músicos de jazz dicen... De hecho, esto viene de un disco que en realidad es todo versionado, no solo de Memorias de África, pero bueno, ¿no? Como un grupo que en un momento decide, vamos a hacer un disco... Y vamos a utilizar, ¿no?, como la esencia de unas pelis muy conocidas, pero luego ya el jazz un poco, esa es la esencia, un tema e improvisar.
Eso te iba a preguntar, Rosana, si al final esto se toca con partitura o no, o al final cada uno pues va un poco... por su camino.
Esto es lo que me encanta de los dos mundos y lo que me encanta, de hecho, de dar... clases con esta visión, ¿no? Y precisamente ahora de poder haber emprendido Compás con esta visión es llevarte allí casi un poco este deseo de divulgar la música como buena música. Y entonces, claro que ahí hay mucha música clásica y hay mucho jazz y hay mucho blues y hay mucho pop, y por eso lo de Bach a Glass. Y poder estar allí, fíjate, y comentar precisamente esto, ¿no? Comentarle incluso a la gente joven, a los niños y adultos, pues depende ya de si han tenido más o menos conexión con el solfeo y demás, ¿no? Pero yo le explicaba, pues esta semana a algún niño, ¿no? Es como, oye, es que desarrollar las dos habilidades, o sea, poder leer una partitura con todo lo que te pongan allí, porque entonces de algo que te guste, siempre puedes encontrar la partitura, que es un mapa, y no tienes nada más que hacer, entre comillas, ¿no?, que llevarte eso al instrumento y sabes qué va a ser eso. Y luego el otro mundo del jazz es como tener, no necesitar tantísima anotación, es como que precisamente te dan casi unas ideas que serían, ojo, esto de los acordes, ¿no? Estas son las ideas, los del jazz se manejan con una letra y cosillas, ¿no?, que salen de esa letra. Pero es muy curioso porque tú puedes tener música que te sale de dos papeles y en un papel tienes los pentagramas y las notas, encima el pianista, ¿no?, que tiene clave de sol, clave de fa allí a la vez. Claro, ¿cómo no va a desarrollar esto el cerebro? Y un montón de cosas. Y luego tienes el otro papel en el que tienes unas letras. Y a lo mejor te pone AM, D, sus.
Te sabe perfectamente qué tiene que hacer.
Y saben, y hay más libertad, o sea, es como que ese papel no te está diciendo estrictamente las notas exactas, sino que te da un poco sensaciones, y tú en esas sensaciones, pues desarrollas.
Se parece un poco a un programa de radio, entonces.
Exactamente. Este es, pues, el instrumento típico que también asociamos al jazz, que es el saxo, ¿no? Y dentro del saxo, ojo, como lo de violín, viola, cello, contrabajo, ¿no?, que tienes allí como la familia de la cuerda, del más agudo al más grave. En los saxos pasa lo mismo, tienes el saxo soprano, el saxo tenor, el saxo barítono, o sea, hay un mundo ahí tremendo, ¿eh? Y también el tamaño, igual que pasa entre un violín y un contrabajo, imagínate, pues pasa en los saxos, ¿no? Y es curioso porque... pues los instrumentistas de viento, oye, tengo un profe allí en Compás que, claro, toca el saxo, pero luego saca otro de los saxos, uh-huh, y lo toca también, luego puede con la flauta, o sea, como que tienen ahí un campo diverso, ¿no?, entre varios instrumentos, y es una gozada.
Lo que es una gozada es tenerte aquí cada martes. Rosana Ojea, bueno, de la Academia Compás, del Vigo Jazz Class, del Café Vitruvia. Gracias.
Gracias.
Gracias por su compañía. Les dejamos con el deporte. Buena tarde.